Expósito.
La linterna. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Asaja no ha firmado el plan de medidas por la crisis del campo del Ministerio de Agricultura porque ni siquiera cumple el 5% de las reivindicaciones que llevan ya 2 meses pidiendo el sector del campo. Así de claro lo ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, José María Fresneda.
Nosotros necesitamos una PAC diferente. Esta PAC necesita una revisión muy profunda, aumentar el presupuesto, el cambio radical en el modelo de corregímenes. Eso es fundamental. O sea, nosotros no podemos permitir que se devuelva dinero porque un agricultor de Castilla-La Mancha no puede aplicar un ecorregimen, o porque no le trae cuenta económicamente, o porque no lo puede aplicar en su explotación.
Las organizaciones agrarias no han firmado porque en el documento que ha presentado el ministro de Agricultura, Luis Planas, apenas se recogen las 43 medidas de la tabla de reivindicaciones que presentaron en su día las organizaciones agrarias. Unión de Uniones sí ha firmado este documento del plan por la crisis del campo, aunque la delegación de Unión de Uniones en Castilla-La Mancha ha dicho no estar de acuerdo con sus jefes. ¿Por qué? Pues coinciden con Asaja, COAG y UPA, porque no se cumplen las medidas para solucionar el problema por el que pasa el campo. Fresneda ha asegurado que el campo va a seguir manifestándose porque no se puede vivir de ayudas, sobre todo de unas ayudas que no se adaptan a la realidad.
¿Quién tiene capacidad de poder enfrentarse a sacar adelante una familia con su explotación? Nadie. Porque si estamos pendientes de lo que pasa con las ayudas comunitarias, mira lo que ha pasado con la agricultura ecológica. Mira lo que ha pasado. No puede ser que haya 5.000 personas ahora mismo que se queden sin percibir una ayuda. Eso me parece lamentable. Eso es un problema social gordo, muy grave. ¿Tiene arreglo? No lo sé.
El campo se desvincula del Ministerio de Agricultura y, una vez más, la separación entre políticos y agricultores y ganaderos sigue aumentando. El presidente de Asaja Castilla-La Mancha también ha dicho que van a viajar ahora en abril a Bruselas para reunirse con el resto de organizaciones agrarias de Europa para que haya un consenso y para seguir luchando por una vida digna para el campo. Y, además, ha dicho que los agricultores y ganaderos deben ya ir haciendo la PAC, sabiendo, eso sí, a qué acogerse. Una PAC, por cierto, a la que el Ministerio de Agricultura quiere ampliar el plazo de presentación hasta el 15 de junio. Muy buenas tardes, soy Sergio Sánchez y escuchas La Linterna de COPE en COPE Castilla-La Mancha. Ya se han firmado los convenios del Gobierno de Castilla-La Mancha con las universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá de Henares para que los alumnos que no sean de la rama de Ciencias de la Salud puedan realizar prácticas en el Servicio de Salud de la región. Cerca de 3.000 alumnos de la rama sanitaria realizan cada año prácticas. Bueno, pues ahora este número va a crecer porque también van a poder hacer prácticas el resto de alumnos de otros departamentos, como por ejemplo, pues los departamentos legales, administrativos. Jesús Fernández Sanz es el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Disciplinas que pueden ser de las ingenierías, trabajo social, del ámbito de la empresa, del ámbito de la economía, de diferentes grados que se celebran en ambas universidades y, cómo no, también para llevar a cabo la formación de las personas jóvenes.
De universidades te sigo hablando porque Castilla-La Mancha va a tener una ley de universidades en el curso 2025-2026 para evitar que las universidades privadas no sean solo un negocio, sino que se tenga en cuenta el nivel, la calidad y la exigencia académica, más que prime todo eso, más que el dinero de quien paga. Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha.
Para los nuevos aventureros del negocio universitario, que tengan aquí muy claro que en esta tierra, de entrada, no vamos a dar ningún tipo de facilidad en tanto que redactamos la ley de universidades 25-26 en ese curso. Y en esa ley, además, quedará muy claro cuáles son los límites mínimos exigibles si alguien pretende establecer legítimamente, ¿no?, y constitucionalmente el servicio universitario por la vía privada.
Un paje que también ha aprovechado para pedir al Gobierno de España que asuma el 100% del gasto de la aplicación de la LOSE, que es la Ley Orgánica del Sistema Universitario, y que no se quede en el 80% como está anunciado. Momento de conocer el tiempo para mañana martes, donde se espera un cielo soleado con temperaturas mínimas de 7 grados en Cuenca, 8 grados en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real y 10 en Albacete, mientras que las máximas serán de 14 grados en Cuenca, 16 en Toledo y Guadalajara y 17 en Albacete y Ciudad Real. Te cuento también que ha habido una colisión frontolateral entre dos turismos con personas atrapadas. 5 personas han resultado heridas, 2 de ellas menores. Ha ocurrido esta tarde en Herencia, en la provincia de Ciudad Real. Todos los heridos han sido trasladados al hospital de Alcázar de San Juan. Las ayudas al funcionamiento para la lucha contra la despoblación y creación de empleo en Cuenca, Soria y Teruel pues no ha salido como lo esperado y no han tenido los efectos deseados durante el 2023. Te cuento esto porque estas ayudas se proyectaron como una serie de bonificaciones para las empresas que iban a invertir y las empresas de estas zonas. Noelia Barroso.
El estudio, elaborado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas y liderado por el doctor en Economía, José Antonio Herce, indica que apenas han tenido repercusión. Estiman 128 los empleos, que ascenderían a 6.000 e incluso hasta 13.000 si las empresas estuvieran exentas al 100% de las cuotas empresariales por contingencias comunes. Así lo ha explicado Herce.
Y nos han dicho que en el caso de que les exonerasen la cuota empresarial a la Seguridad Social, podrían crearse hasta 6.000 empleos en los tres territorios. Y de recibir ese 20% de bonificación de su coste laboral bruto, se podrían crear hasta 13.000 empleos. Estamos hablando ya de impactos mayores sobre el empleo, que eso sí sería una lucha abierta, decisiva y exitosa contra la despoblación.
En este sentido, las organizaciones empresariales de las tres provincias han solicitado el incremento de la intensidad de las ayudas.
Gracias, Noel. La cocina de los hospitales es cierto que tiene muy mala fama y podríamos decir también que bien ganada, ¿eh? Cocinan para tantísimos pacientes que lo hacen sin sal, también lo hacen sin grasas y, en cierto modo, pues esto es lo que le ha dado esta fama. Una fama que va a acabar en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, porque esta semana se van a preparar menús muy contundentes y muy sabrosos. Nos lo cuenta Blanca Bermejo.
Adiós a la dieta, al menos esta semana. En torno a 150 pacientes del Hospital de Parapléjicos tendrán la suerte de comer de estrella Michelin. El chef talerano Iván Cerreño, que tiene 2 estrellas y 3 soles, será uno de los encargados de hacer algunos de los menús junto a Adolfo Muñoz o a Carlos Sanfélix. María Jesús Bocos es la directora de enfermería.
Mira, vienen don Iván Cerreño, don Adolfo Muñoz, don Carlos Sanfélix y doña Sonsoles Conde. Y junto a ellos van a participar los cocineros de nuestro hospital. Pues están muy contentos. Están contentísimos. Además, bueno, pues es como una novedad, ¿no? Les sirve para salir de su rutina diaria y están muy animados.
Como has escuchado, participa una cocinera muy especial, Sonsoles Conde, ex concursante de MasterChef, que pasó por parapléjicos hace 23 años cuando sufrió una lesión que le dejó en silla de ruedas.
Pues la verdad es que quería llevar un poquito de mi tierra, de Castilla y León, en concreto de Burgos, y entonces lo que les voy a preparar es como una sopa castellana, una sopa de ajos, y luego voy a hacer el plato con el que entré en el primer casting de MasterChef, unas empanadillas de morcilla con piñones.
Todo un lujo que bien merecen estos especiales comensales.
Menuda alegría y felicidad que les va a entrar, Blanca. Gracias. Y felicidad también la que hay en Guadalajara, porque recientemente te hemos contado en COPE Castilla-La Mancha que es una de las 50 ciudades más felices de España. En COPE salimos a la calle a preguntar si esto era cierto o no, y algunos nos contaban que esto, Guadalajara en sí era una ciudad dormitorio, pero que tenía de todo. Al igual, esto es la causa por la que Guadalajara está siendo una de las ciudades donde más está subiendo el precio de la vivienda. Ahora, el ayuntamiento quiere construir 450 nuevas viviendas que puedan mitigar un poco la presión del mercado inmobiliario. Javi Herrero.
No lo decimos nosotros, sino los datos. Según uno de los principales portales inmobiliarios, en el último año el metro cuadrado ha subido en la capital un 6,5%. Es decir, hoy cuesta 80 euros más que hace un año un metro cuadrado. Y claro, es una tendencia que la gente nota.
Se ha subido muchísimo. Desde que conozco hasta ahora se ha subido bastante. O sea, cuando yo recién llegué encontraba pisos desde 300, 400, ahora 600 es la media o más.
Imposible, ¿eh? Si es que es imposible alquilar una vivienda. Y también es imposible alquilar una habitación, están los precios por las nubes.
Bueno, influye mucho, como estamos en el corredor, pues siempre suben los precios.
Hay poca oferta, entonces, evidentemente, si hay más demanda que oferta, el precio va para arriba.
Tan serio es el tema que el viernes tanto PP, Vox como PSOE votaron a favor del nuevo plan urbanístico, 450 viviendas en una antigua parcela industrial. Aprobado en pleno, ahora hay que mandarlo a la Junta y esperar el preceptivo informe antes de que se apruebe definitivamente.
Muchas gracias, Javi. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.